hoy en la mañanera sus mentiras. Y vámonos al tema que ayer le había comentado. Ya comienza formalmente el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Esta cosa rara, bizarra, costosísima para los mexicanos que van a hacer. Que bueno, pues el INE ya dijo que la va a hacer. Ayer estaba muy contenta. Qué curiosa es la señora Guadalupe Tadei. Yo no la logro leer del todo. Por supuesto entiendo que la señora es militante de Morena. Ella dice que no, que este es de carrera electoral. Pero primero cuestionó esta elección. Dijo que era muy costosa y que el INE no tenía necesariamente los recursos para realizarla. Y luego cuando el presidente sale y le corrige la plana y le dice, no, se equivoca la señora Tadei, no, sí la vamos a hacer y le vamos a hacer bien. Bueno, pues ahora sí ya la señora Tadei dice que es una maravilla, que el INE va a ser una gran elección y que es una nueva experiencia y que la democracia y que no sé qué. Pues así están en el INE, pues a todos los sometieron y los obligaron. Vamos a platicar de ese tema con la consejera Carla Humphrey, consejera electoral del INE, sobre la elección de magistrados y ministros. ¿Cómo está, consejera? Un gusto saludarla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti también, a tu auditorio.
Muchas gracias. También me da gusto saludarla. Oiga, pues, ¿qué va a hacer el INE con esta elección tan extraña, tan bizarra, que pues yo no logro entender cómo van a poder organizar una elección donde hay tantos candidatos en una boleta y los electores, pues, no vamos a tener ni idea de por quién estamos votando?
Bueno, pues, la verdad es que nosotros, en primer lugar, hay que decirlo, porque oí el comentario anterior de nos sometieron o no, pues nosotros estamos cumpliendo con un mandato de la Constitución. Sí. Y bueno, eso dije, nosotros tenemos que cumplir lo que dice la Constitución, nos guste o no nos guste.
Pero ese comentario no era sobre usted, consejera. Hablaba yo de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que en algún momento cuestionó la viabilidad de esta elección, y después, cuando le corrigen la plana, dice que allá es una gran elección y hay que la democracia y hay que celebrarla. Me refería a la presidenta del INE, no usted en concreto.
Gracias. Gran elección, sí. Pues sí, porque tiene unas magnitudes que no hemos hecho nunca.
Claro.
Como bien señalas, pues son más de 4,000 cargos de elección que se van a elegir. Es una elección que es 36% más grande de la que hicimos en el 2023-2024. Son 4,000 candidaturas, son más de 4,000 candidaturas, 695 cargos que se tendrán que elegir. La propia reforma constitucional habla de que algunos se tendrán que elegir en un ámbito nacional, como son las y los ministros de la Corte, las magistraturas de la Sala Superior, las y los integrantes del Tribunal de Justicia Disciplinaria o Disciplinario, y hay otros por circunscripciones, por ejemplo, las magistraturas que integran las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y habla de otras que tienen que elegirse por circuitos. Uh-huh. Entonces, como bien señalas, es una elección que es compleja porque los circuitos electorales no empatan completamente con los circuitos judiciales. Uh-huh. Obviamente, pues el tema de las boletas es un tema muy importante que también tenemos que ver. Hay cuestiones que establece la ley, que una persona solamente podrá votar hasta por 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres. Uh-huh. Entonces tenemos que también salvaguardar diversos principios respecto de la emisión del sufragio, por ejemplo, que sea pues un sufragio universal, que sea igual en el término de un voto que esté en el mismo peso para todas las personas para elegir a los cargos. Hoy estaremos pensando que al menos una persona tendría que tener en su poder 6 boletas electorales. Uh-huh. Con distinto número de personas, dependiendo si se trata de jueces o juezas, de magistrados o magistradas, de ministros o de ministras, y pues la verdad es que es un tema que, como bien sabes, empezamos ayer, que uh-huh. nos mandataba la propia Constitución a iniciar 7 días después, y estamos además a la par, vamos a tener que trabajar algo que no hacemos en elecciones, sí, sí en términos de coordinación, pero no esperando, determinaciones de otros órganos. En primer lugar, pues el tema de la convocatoria que va a tener que emitir el Senado de la República 30 días después de emitida esta reforma, de publicada. Entonces, pues suponemos que ya está redactando esta convocatoria para ver cuáles son los cargos que se van a elegir, uh-huh. Los circuitos, etcétera. Lo segundo, pues el tema presupuestal, es una elección, como te comentaba, que es más grande que la elección que acabamos de vivir, y pues tenemos que ver cuál es el presupuesto que vamos a tener para organizarla, uh-huh. para tomar distintas determinaciones. Te pongo un ejemplo. Si es más grande esta elección, necesitaremos más de las 170 mil casillas que instalamos para la elección del 2024, uh-huh. del 2 de junio. Uh-huh. Podremos hacer centros de votación, por ejemplo, podremos hacer uso del voto electrónico en algunas, en un modo híbrido, por ejemplo. Uh-huh. El tema de la capacitación es un tema muy importante, porque con tantos nombres, uh-huh. la propia reforma establece que en la boleta tiene que venir, por supuesto, el género de la persona que se esté eligiendo, porque se establece la paridad en la elección de las personas juzgadoras, pero además, ¿quién propone a esa persona? Es decir, si lo propone el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el sí. propio Poder Judicial. Sí. Y pues esto complica la cantidad de información que tienen que tener claro. Las propias boletas electorales. Ajá. Y bueno, pues lo primero que estamos haciendo y que ayer hicimos es aprobar, estamos elaborando un plan y un calendario de actividades para dar seguimiento a este proceso, claro. que hoy quedan 249 días para esta
249.
Elección.
Ahora, usted hacía un llamado ayer al Poder Legislativo en la sesión que tuvieron, que por cierto fue una sesión extraña porque estaban ustedes solo los consejeros sin partidos, ¿no? No participan los partidos en este proceso, pero decía usted que le pedía al Poder Legislativo que también se apuraran y definieran muy claramente, supongo que se refiere a las leyes reglamentarias, cómo se va a los criterios para organizar esta elección, porque entiendo que el INE va a hacer su mejor esfuerzo y está haciendo ya este cronograma que usted nos menciona, pero tendrán que tener también claro desde la ley lo que necesitan hacer, ¿no?
Pues sí, yo hice dos llamados a que pues tuviéramos las leyes secundarias lo antes posible, tienen un plazo para hacerlos, pero bueno, para tenerlas. Segundo, para dar certezas y claridad, porque normalmente lo que pasa es que uno inicia un proceso cuando ya tiene la normatividad claro. para iniciarlo, no expide la normatividad después de iniciado el proceso. Y segundo, pues tener los recursos suficientes para organizarlo. Uh-huh. En el primero de los casos, la realidad es que como Instituto Nacional Electoral estamos ya en la elaboración de lineamientos para normar internamente qué es lo que tenemos que hacer para llevar a esta elección a buen puerto, porque pues lo digo con todo respeto hacia sí. el Poder Legislativo, pero tenemos muchos ejemplos de omisiones sí. legislativas, sí, sí. paridad en gubernaturas, por ejemplo, reelección legislativa, uh-huh. revocación de mandato, el artículo 134 constitucional que no hay ley secundaria, uh-huh. entonces hay varias de estas reformas constitucionales que no tienen ley reglamentaria y que de todas formas es una obligación sí. para este instituto cumplir con lo que dice la Constitución, así que pues haremos estos
ustedes
lineamientos.
Ya están trabajando por lo pronto, ¿no? Internamente.
Exacto, estamos ya trabajando justamente para poder tener unos lineamientos, aprobarlos, pues ya es hoy 24 de septiembre, pero sí. aprobarlos el mes que entra para poder normar y dar claridad también a quienes van a participar en este proceso. Sí. Estamos buscando también reuniones con los otros poderes, el judicial y el legislativo, justamente pues para que podamos ir en una línea en el entendido que pues hay tramos que como ya te comenté, pues tiene que hacer el Poder Legislativo, por ejemplo, la convocatoria, concretamente el Senado, uh-huh. y el judicial respecto a las vacantes, las circunscripciones y este tipo de cuestiones para poder tener mucha mayor claridad en cómo se va a organizar esta elección, que además uh-huh. empata con elecciones en Durango y en Veracruz. Claro. Y esto es importante porque pues entonces quiere decir que tenemos que hacer dos capacitaciones distintas.
Diferentes, claro, sí. Ahora, en cuanto al costo, que usted también era de los otros temas que abordaba, le quiero preguntar porque se me estaba cerrando el tiempo, usted decía el tema del presupuesto, si va a ser una elección más grande que la pasada, estamos hablando de más de 12 mil millones de pesos, porque eso costó la última elección federal, según la información que ustedes dieron.
La última elección federal, nosotros lo que tenemos el cálculo es que costó 9 mil millones, un poco más. Uh-huh. Y sí estamos pensando en que, dadas las particularidades, nosotros tendríamos que solicitar mayor cantidad de recursos esos para organizar esa elección. Estamos en el cálculo que también se juntó con el presupuesto del INE que tenemos que entregar en noviembre, porque en este año cambia, no fue en septiembre, sino en noviembre, y entonces estamos ya también haciendo este cálculo respecto a cuánto costaría esta elección del Poder Judicial para enviarlo de manera conjunta con el presupuesto del INE para el año que entra.
Pues estaremos muy atentos a este proceso que inicia el INE. Me queda claro que es una obligación constitucional y que lo tienen que hacer. Estaremos siguiendo de cerca este proceso importante, sin duda, para lo que venga en la, esta elección. Le agradezco mucho, consejera Claudia Sheinbaum. Un gusto saludarla.
Al contrario, Salvador, y te agradezco el seguimiento porque vamos a necesitar mucho de los medios para dar a conocer cada etapa de este proceso inédito en nuestro
país. Sin duda, estaremos siguiéndolo de cerca. Muchas gracias, buena tarde.
Gracias.
Me voy a la pausa.